14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. No habrá acto de conciliación con la Comunidad de Madrid. Es decir, la auxiliar Teresa Romero y la Consejería de Sanidad se verán las caras en los tribunales. La sanitaria insiste en demandar al consejero Javier Rodríguez por declaraciones como esta.
No pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha. No lo podemos demostrar. Me cuesta trabajo creer lo que lo hiciera, pero la realidad es que nunca tuvo esa fiebre.
Tal y como ha avanzado la cadena SER esta mañana, la consejería se niega a abonar los 150.000 euros que reclama Teresa Romero e insiste en que quizá el consejero no estuvo acertado en el tono, pero en Sanidad sostienen que Teresa no dijo toda la verdad sobre cómo se gestionó su enfermedad. Como digo, ahora será la justicia la que tendrá que estudiar la demanda civil que la auxiliar ha presentado contra Javier Rodríguez.
Hora 14.
La celebración de los casting para alcaldes en el Partido Popular sigue coleando. Aguirre admitía ayer que las pruebas se prepararon antes con los alcaldables y quitó hierro a sus diferencias con Ignacio González sobre la celebración de estos cuestionarios públicos y por lo visto poco improvisados. González el viernes ya torció el gesto cuando le preguntamos por estas pruebas y hoy se ha desmarcado decididamente, aunque midiendo el golpe.
Ustedes enseguida intentan plantear conflictos donde no sé, hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo, y para eso están los órganos del partido, para hablarlas.
Luego les explicamos en parte el origen de este enfrentamiento y estas diferencias, porque la postura de Ignacio González, postura crítica, es también la postura de la Dirección Nacional del Partido Popular. Y a Vargas Llosa, que hoy ha inaugurado una biblioteca con su nombre en el centro de Madrid, no le gusta nada el fenómeno Podemos.
Ahora hablamos de libros y de bibliotecas. Con preocupación.
Con preocupación. Lunes 17 de noviembre, por aquí arrancan nuestros titulares.
El premio Nobel ha inaugurado en persona la biblioteca que lleva su nombre en el nuevo Mercado Barceló de la capital. Fue en Madrid donde decidió dedicarse a la literatura. Aquí vivió con una beca de los cursos de doctorado de la Complutense y aquí tiene su casa cerca de la Puerta del Sol.
La alcaldesa de Parla inicia ronda de contactos para conformar nuevo gobierno en la localidad. Beatriz Arceredillo, que se ha comprometido a marcar distancias con respecto a José María Fraile y Tomás Gómez, está decidida a poner en marcha comisiones de investigación que revisen la gestión municipal hasta ahora.
Después de escuchar a las partes, queda visto para sentencia el recurso de Coca-Cola. El Tribunal Supremo debe decidir ahora si la multinacional tiene razón y puede aplicar el ERE de despido de 1.200 trabajadores, el expediente que ha cerrado la planta de Fuenlabrada. Los sindicatos defienden el regreso de los empleados a sus puestos.
Teresa Gómez Limón denuncia falta de democracia en la Asamblea de Madrid. Es la diputada que abandonó el Partido Popular por el trato a las víctimas del Albia y el caso Bárcenas. Advierte de que la mesa del Parlamento Regional rechaza continuamente preguntas de la oposición política.
Deportes, baloncesto, Liga ACB. Volvió a imponerse el Real Madrid ayer. Ganó por 90-65 a Lucán Murcia. Los blancos siguen líderes invictos.
Y Madrid, ciudad motera, sí, pero no con todas las garantías. Bueno, la mitad de las motos que circulan ahora mismo por las carreteras de la región no han pasado la ITV, ¿no? Teresa Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Exactamente el 54,5% de las motos que debían haber pasado la inspección técnica no lo hicieron en 2013. Del resto, el 25% fueron rechazadas en una primera visita por fallos graves. Luis Rivas es el secretario general de la asociación que reúne a todas las ITVs de España.
Es grave y esa gravedad, bueno, pues luego probablemente se demuestre en carretera, ¿no? Dado que son vehículos que representan el 9% del parque automovilístico español, las motos, que están implicados en el 22% de los accidentes con víctimas.
Las ITV evitan 170 víctimas mortales y cerca de 11.000 heridos al año.
Carreteras nos quedamos para interesarnos por la circulación. Primero, las vías de entrada y salida en la comunidad. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula muy bien por las carreteras madrileñas. A esta hora no hay inconvenientes, no hay incidencias que podamos destacar. En este momento, a través de nuestras cámaras podemos ver la tranquilidad. Eso sí, les pedimos cuidado en la M40 porque el tráfico ya comienza a ser muy intenso en Coslada, circulando en sentido sur o en el barrio de La Fortuna hacia la carretera de Extremadura.
¿Y cómo están las calles de la capital? ¿Cómo está la M30? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Jesús Machuqui, hola.
Hola Javier, buenas tardes. Bastante bien, una situación con pocos vehículos hasta ahora moviéndose por la ciudad, tan solo con más de intensidad en las inmediaciones de la Plaza de Cibeles para los conductores que llegan desde Gran Vía, Alcalá, así como también desde el Paseo de Recoletos.
Cielos cubiertos, temperaturas sin cambios, 12 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía.
En
Divina Pastora Seguros, con la salud no jugamos ni arriesgamos. Pero sorprendemos. Desde 8 euros al mes, todos los especialistas y pruebas que necesitas.
Los mejores médicos, sin listas de espera, con analíticas, ecografías, resonancias, urgencias...
Sí, con Divina Pastora tu seguro de salud desde 8 euros.
DivinaPastora.com. Un seguro para cada persona.
Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
Si Dios hizo el milagro... Sin duda se sirvió para ello de mis compañeros, que ha demostrado que tenemos la mejor sanidad del mundo. Profesionales abnegados, que pese a esta dirección política...
La demanda civil presentada por Teresa Romero contra el consejero de Sanidad se va a decidir en los tribunales. El consejero, el titular de Sanidad, Javier Rodríguez, rechaza el acto de conciliación propuesto por los abogados del auxiliar, así que el pago de esa supuesta indemnización que reclama por valor de 150.000 euros por daños al honor lo va a decidir finalmente un juez. Javier Bañuelos ha adelantado la información esta mañana. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ese acto de conciliación era inviable e inasumible. Es la doble conclusión que nos transmiten desde la Consejería de Sanidad. En los últimos días su equipo jurídico ha estudiado la oferta de los abogados de Teresa y Sanidad se niega a pagar esos 150.000 euros que le reclamaban a cambio de no tramitar la demanda civil contra el consejero. Se niegan porque no creen que hayan atentado contra el honor de Teresa. Desde el equipo de Javier Rodríguez sí asumen que el consejero estuvo desafortunado al acusarla de mentir. Desafortunado en las formas, pero no en el fondo. Es decir, siguen defendiendo que Teresa no dijo toda la verdad sobre cómo gestionó su contagio. Por eso confían en que la demanda que han presentado desde los abogados de Teresa Romero tendrá poco recorrido. Entienden que les será difícil desdecirse en un tribunal de las supuestas contradicciones en las que habría incurrido en los últimos días.
Esto por un lado, pero sumen además la decisión de última hora de la justicia, que de momento ha decidido rechazar la otra de las demandas interpuestas por esta sanitaria, la de la indemnización que reclama por la muerte de su perro. Información de Alberto Pozas.
Así es, Javier. La Fiscalía nos ha confirmado que ha informado en contra de la admisión a trámite de esta querella por la muerte del perro Excalibur. Lo hacen por varias razones. En primer lugar, aseguran estas fuentes que no especifica qué conductas delictivas le atribuye a los altos cargos de la sanidad madrileña. Y en segundo lugar, también porque cuando se sacrificó al perro se hizo con una orden judicial en la mano. Ahora la decisión, en cualquier caso, está en las manos de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La Fiscalía, por ahora, ha informado en contra.
La posición de la Fiscalía. Esta mañana, por cierto, debate sectorial en la antena de la SER sobre la situación de la sanidad madrileña. Han estado presentes todos los grupos políticos representados en Vallecas y también representantes sindicales. También el Partido Popular, que ha defendido la gestión que se ha hecho ampliando la red de hospitales y mejorando las listas de espera. Teresa Rubio.
Marciano Sánchez Baile fue el primero en hablar. Propuso recuperar la financiación, retirar los copagos y devolver a la sanidad pública las privatizaciones y derivaciones de cirugías o pruebas diagnósticas. Le respondía Eduardo Raboso del PP.
Desde el año 2013 ha habido un 17% menos de derivaciones de intervenciones quirúrgicas y un 21 o un 23% menos de las pruebas diagnósticas. Es decir, se está haciendo un enorme esfuerzo para aprovechar al máximo los recursos públicos y para recurrir menos a los recursos concertados.
En 10 años, defendía Raboso, se han construido 12 hospitales más y 80 centros de salud y el presupuesto de este año se ha elevado un 4%. Laura Oliva, PSOE.
Nos encontramos también, si revisamos los presupuestos que ha presentado para el próximo año 2015, que aumentan un 18% el programa dedicado a las derivaciones y a los convenios, y que estamos hablando ya de casi 900 millones de euros anuales los que se destinan.
Unos presupuestos que UPyD exige sean realistas porque se va a gastar mucho más de lo que ponen ellos. Izquierda Unida reclama la vuelta a un sistema de gestión directa de la sanidad y los profesionales, Ángela Hernández del sindicato AMITS, creen que lo más urgente es
reconstruir las relaciones con los profesionales desde nuestro punto de vista, puesto que somos una asociación profesional. Y sobre todo, yo creo que es algo que todos olvidamos cuando hablamos de sanidad, que es centrarnos en lo más importante de la sanidad.
Y cuarto, Ignacio González, el presidente de la Comunidad de Madrid, molesto porque se hayan conocido los detalles de la reunión de la dirección del PP en la que se enfrentó Esperanza Aguirre por el tema de los famosos casting de los candidatos a las alcaldías, y también además rotundo al admitir que esas pruebas no le gustan ni un poco. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Ignacio González ni puede ni quiere ocultar que no le gustan nada los exámenes de Aguirre. Entiende que se mantengan conversaciones de la dirección popular con los candidatos a las principales alcaldías, pero...
No hace es hacerlas ni públicas ni sometido al escrutinio de los medios de comunicación y solo centradas en presunciones, en fin, que yo respeto pero que no comparto.
Presunciones sobre corrupción. Lo que sí quiere suavizar González es el enfrentamiento que mantuvo el viernes con la presidenta del partido en Madrid, con Esperanza Aguirre.
Ustedes enseguida intentan plantear conflictos donde no sé, hay cosas en las que estamos de acuerdo y cosas en las que no estamos de acuerdo, y para eso están los órganos del partido, para hablarlas.
Lo que no soporta el presidente regional es la filtración a la prensa, chismorreos, según sus palabras, de este enfrentamiento ocurrido en el comité de dirección del PP de Madrid.
Lo que me parece realmente deleznable y mal es que alguien rompa el deber de, en fin, de discreción que hay que tener sobre las reuniones que son internas.
Ignacio González no ha querido entrar en el amaño de los exámenes reconocidos por los alcaldes de Valdemoro y Collado Villalba y se ha remitido a las explicaciones ofrecidas por Esperanza Aguirre. El presidente ha explicado que estas entrevistas han sido puntuales y ha insinuado que se van a terminar.
Conocido el enfrentamiento y la poca improvisación que existió durante estos exámenes públicos encaminados a reforzar la imagen de transparencia, ayer en COPE, Esperanza Aguirre intentaba encontrar una justificación casi imposible.
Y por esa razón, pues claro que se prepararon los exámenes, nadie lo ha ocultado. Lo que eran era una medida de transparencia para que todos los ciudadanos, todos, a través de los medios de comunicación, pudieran saber más sobre las personas.
Bueno, según ha sabido la cadena SER en Madrid, la posición crítica de Ignacio González hacia estos castings responde, entre otras cosas, a una llamada realizada por Dolores de Cospedal al presidente de la Comunidad de Madrid, llamada en la que Cospedal le muestra su disconformidad con estas pruebas y cómo se estaban realizando estos exámenes a los candidatos. González, además, no fue el único crítico en esa reunión del viernes. Muchos alcaldes pusieron el grito en el cielo y, según cuentan algunos asistentes a esa reunión de Génova, Esperanza Aguirre terminó abandonando ese encuentro. Son las 2 y 17.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. José Antonio Ranz, alcalde de Lozoyuela, ha reconocido que tramitó por el registro de la Guardia Civil un escrito expresando su disconformidad con las diversas sanciones que se formularon en la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar en el año 2013, no solo al alcalde de Buitrago, sino también a vecinos del municipio. Es la respuesta del gobierno municipal ante las declaraciones de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que acusó de tráfico de influencias al alcalde de Lozoyuela al utilizar su cargo para intentar anular dos sanciones. En concreto, hablaban del intento de retirar una multa por no aprovechar el espacio para estacionar al alcalde de Buitrago de Lozoya. El regidor de Lozoyuela, José Antonio Ranz, en SER Madrid Norte, ha reconocido que remitió un escrito a la Guardia Civil expresando su disconformidad por esas multas, pero fue una reclamación general, al entender que las leves infracciones se produjeron como consecuencia de dejar expedita la vía principal para facilitar el normal y mejor lucimiento de los actos programados. Ranz insiste en que fue una simple reclamación y que en el escrito presentado no se menciona ni la titularidad de los vehículos sancionados ni la adscripción política de sus propietarios.
Hubo unas leves infracciones de estacionamiento de vehículos, como lo entiendo, y lo único que solicito que, sirviendo la presente como justificación o alegación a la denuncia formulada desde el día 12 de octubre del 2013 por infracciones por motivo de aparcamiento o estacionamiento en la localidad de Lozoyuela, tenga bien tenerla en consideración. No hago referencias ni a nombres, ni a personas, ni a nada. Eso es lo único que digo.
El alcalde de Lozoyuela ha insistido en que con este escrito pretendió manifestar su disconformidad con una actuación administrativa concreta, no buscando la anulación de una multa ni amedrentar a ningún agente en el ejercicio de sus funciones. Y la Policía Nacional investiga en Alcobendas los robos en 15 coches dentro de un garaje. Los hechos denunciados se produjeron la madrugada del pasado sábado, cuando una quincena de coches sufrieron diversos destrozos mientras se encontraban estacionados en un garaje de una urbanización de Fuentelucha. Según fuentes policiales consultadas, los vehículos fueron golpeados en sus cristales para robar en su interior y principalmente se sustrajeron sus GPS y mandos de acceso al garaje, hechos que en estos momentos se están investigando. Se suman a la oleada de robos en trasteros y garajes que está experimentando la zona de Fuentelucha y también la urbanización de Tempranales de San Sebastián de los Reyes, por lo que Policía Local de Alcobendas está aumentando la vigilancia en un 50% y extremando la seguridad a través de una campaña de información entre los vecinos, a los que vuelve a solicitar su imprescindible colaboración a la hora de prevenir y esclarecer actuaciones de este tipo. Y precisamente la actual delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, va a ser la protagonista de una entrevista especial en La Ventana de Madrid con Javier Casal a partir de las 7:20 de la tarde hasta las 8 en el 89.6 FM y en nuestro digital en sermadridnorte.com. Cifuentes será preguntada por asuntos de la actualidad regional como los casos de corrupción de la Operación Púnica, el casting del PP para los nuevos candidatos a las municipales, la aparición de nuevas fuerzas de izquierdas o su futuro político en el Partido Popular. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico.
tráfico, ¿alguna incidencia hasta ahora? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula hasta ahora con bastante normalidad y tranquilidad por las carreteras de la zona norte de Madrid. El tráfico es fluido, es cómodo, no hay incidencias en este momento que tengamos que destacar.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos encontrarás todo lo que buscas. Hipermercado Carrefour, toda la moda y servicios a los mejores precios, una gran variedad de restaurantes y para los momentos de ocio, nuestra fantástica bolera y cines 3D. Y además, todos los fines de semana, animación infantil gratuita para los más pequeños. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Hace 10 días, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes defendió la legalidad absoluta del contrato de los grupos que actuaron en las fiestas de este año con la empresa Whiter Music, vinculada en la trama púnica. Para despejar cualquier atisbo de dudas, se anunció la creación de una comisión de investigación. Y Cien Independiente asegura hoy que cada vez son más las sombras y dudas que van surgiendo sobre el tema. Dicen que a pesar de las palabras del alcalde en esa rueda de prensa, en la que prometía total transparencia, llevan dos semanas esperando para poder revisar el mencionado contrato. Recalcan que ha pasado ya una semana y no se ha convocado reunión alguna, ni se ha informado la oposición de la composición o competencias de la comisión de investigación. Apuntan que el PP ya se negó en febrero de 2013 a constituir una comisión de seguimiento de esta contratación. Rubén Olguera.
La transparencia no se ha demostrado, pues hasta hoy, después de 15 días, no hemos conseguido tener acceso a los expedientes, y la comisión de investigación que prometieron, no sabemos todavía nada, ni quién la va a formar, ni cuáles van a ser sus competencias, ni si vamos a tener capacidad la oposición para reclamar cuantos informes sean necesarios para clarificar este caso. Y es más, es que encima el ayuntamiento y el alcalde ya han salido en la plaza prácticamente diciendo las conclusiones de la comisión. No se puede llegar a las conclusiones antes de que nos juntemos para ver el expediente.
Izquierda Independiente, que pide que se ponga fecha a esa comisión de investigación sobre Whiter Music en San Sebastián de los Reyes. En Alcobendas, los socialistas denuncian la falta de compromiso educativo de la Comunidad de Madrid con el municipio. Dice que los últimos 7 años se ha limitado a la construcción de 2 comedores escolares, además de recortar y eliminar convenios y acuerdos. Critican al ayuntamiento, que han asumido, dice, el coste de actuaciones que no le correspondían, en vez de defender los intereses de sus vecinos ante la Consejería de Educación. Cristina Martínez Concejo es concejal del Partido Socialista en Alcobendas.
Año tras año volvemos a denunciar el poco compromiso que el gobierno regional tiene con la educación, no solo de Alcobendas, sino de cualquier ayuntamiento de la Comunidad de Madrid. En los últimos 7 años se limita exclusivamente a la construcción de 2 comedores escolares, el García Lorca y el Colegio Público Miraflores, y el recorte de los presupuestos para el resto de inversiones, convenios y acuerdos. Yo creo que no solo Ignacio García de Vinuesa asume algo que no le corresponde, sino que no da la cara respecto a la Comunidad de Madrid, porque no le reclama lo que es nuestro.
Y un asunto estatal va a llegar hasta el Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes el próximo jueves de mano de toda la oposición. Izquierda Independiente, Partido Socialista e Izquierda Unida van a presentar una moción conjunta para que el equipo de gobierno promueva la celebración de un referéndum entre los vecinos que regule el sistema público de pensiones. Una iniciativa que surge ante la futura campaña del Gobierno Nacional que busca incentivar la contratación de planes privados de pensiones, según ellos, a la vista de la disminución de las mismas.
Creemos que las nuevas formas que reclama la ciudadanía de participación democrática hace necesario que constantemente se nos consulte a los ciudadanos sobre los cambios fundamentales en nuestros sistemas públicos, y por lo tanto el sistema de pensiones, de ser cambiado, de ser renovado, de ser mejorado o incluso recortado, tiene que contar para ello con el acuerdo y con el consenso de la ciudadanía, y eso pues se puede hacer perfectamente, y lo recoge la ley a través de un referéndum.
Una iniciativa de la oposición y de mano de la Mesa Estatal Pro Referéndum sobre las Pensiones. El objetivo es promover una reforma de la Constitución que incluya la prohibición expresa de tocar, recortar o privatizar el sistema público de pensiones, así como de mantener el poder adquisitivo real de los pensionistas. Y en Tres Cantos, el Ayuntamiento ha comenzado las obras de construcción del nuevo Parque de las 7 Leguas, ubicado en la zona norte del municipio. El espacio, que cuenta con 3 hectáreas, va a unir dicha zona con el sector cineastas, y en él se van a integrar un área dedicada a juegos infantiles, una zona de paseo, un área canina y zonas ajardinadas para el disfrute de todos los vecinos. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 25 minutos.
¿Qué por qué Renault Autofer es el mejor taller para llevar tu coche? Porque reparamos todas las marcas, contamos con los mejores profesionales para el mantenimiento de tu vehículo y un excelente servicio de carrocería rápida concertado con todas las compañías.
Confíanos tu coche de cualquier marca.
Renault Autofer, tu concesionario Renault Dacia en Alcobendas, frente a la estación de tren de Valdelasfuentes, y en San Sebastián de los Reyes, frente a Antena 3.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Auditorio Paco de Lucía de Alcobendas acoge esta tarde a las 7:30 la presentación del libro Cuando la maldad golpea, publicado por la Fundación Villa Cisneros. Un conjunto de testimonios de personas que sufrieron atentados terroristas de mano de ETA o fueron víctimas del 11M. La presentación del libro va a correr a cargo de la periodista Pilar Falcón, quien también conducirá un coloquio tras la intervención de Ana María Velasco y Lourdes Rodao, que compartirán su historia de superación personal después de sobrevivir a un atentado. Son dos de los 11 testimonios que van a encontrar en este libro, un proyecto que ha sido supervisado durante un año por Rocío Gómez Pineda, directora ejecutiva de la Fundación.
El libro, la verdad es que lo han escrito 11 víctimas del terrorismo que se ofrecieron a participar, bueno, para contar un poco su experiencia, y bueno, y les ha servido un poco como terapia, como desahogo, que ellos mismos dicen, porque es verdad que han contado cosas que hasta ahora no habían contado ni a sus propios familiares, ¿no? Entonces yo creo que es un libro en el que nos acerca a las víctimas y en el que nos hace ver un poco la realidad que están viviendo estas personas y que han vivido, pues, a raíz del atentado durante todos estos años, porque hay gente que es víctima desde hace 30 años y que sigue teniendo los sentimientos a flor de piel.
La presentación a las 7:30 esta tarde en el Centro de Arte Alcobendas. Se podrán comprar ejemplares. Toda la venta se va a dedicar íntegramente a apoyar iniciativas de ayuda a las víctimas del terrorismo. Y en Tres Cantos, el programa Gente Tutor, ofertado por el Ayuntamiento a los distintos centros educativos, continúa en activo desde hace 7 años. Se ha hecho un balance, una buena acogida que ha tenido desde que se puso en marcha. La iniciativa se ha convertido en una eficaz herramienta para prevenir malas conductas entre los adolescentes. Actos vandálicos, consumo de alcohol, peleas, acoso o suplantación de personalidad en las redes sociales son los problemas más comunes a los que se enfrenta ese grupo de agentes tutores. Manuela Gómez es la concejala de Educación.
Estamos 7 años trabajando con los agentes tutores en todos los colegios y también en los institutos, puesto que es un programa dirigido a alumnos de 12 a 17 años. Pues empezó como una experiencia piloto y hoy en día es un imprescindible ya para los colegios. La información tanto a los alumnos como a las familias es importantísimo. Ante cualquier conflicto de cualquier tipo que surja en un centro educativo, todos ponen del número de teléfono de los agentes tutores y actúan inmediatamente.
Y en Colmenar Viejo se están difundiendo en los institutos la campaña regional No te cortes, para prevenir la violencia de género entre los más jóvenes. Los responsables municipales han visitado el Instituto Rosa Chacel para presenciar la colocación de los paneles con la silueta de una joven a tamaño real que representa la imagen de esa campaña, una iniciativa para prevenir la violencia de género entre los jóvenes y que pone especial hincapié en las redes sociales y en las nuevas tecnologías. Carolina Calvo es la concejal de Igualdad de Colmenar Viejo.
Hemos centrado quizás las actuaciones más en llegar a nuestros adolescentes, a los colmenareños de secundaria, y para ello hemos puesto en marcha esta campaña específica en la que, bueno, también titulamos que no es amor, identifícalo, para que las jóvenes ya sean conscientes de que, bueno, en las primeras relaciones pueden estar sufriendo ya una, pues eso, una relación que es tóxica, que puede ser de violencia de género, y ellas mismas sepan que están en ello y cómo pueden también, bueno, pues poner remedio.
De forma breve, les contamos que casi 1000 personas participaron en la elección del alumbrado de 2 calles del Distrito Norte en Alcobendas para la Navidad, en concreto de la Avenida Pablo Iglesias y del Paseo de Fuente Lucha, un proceso de participación sin duda con mucho éxito. 1000 personas participaron. En cuanto al deporte, gran fin de semana, especialmente para el Club Baloncesto Alcobendas. Su primer equipo femenino sigue en racha y lidera la tabla en la segunda división. Además, este fin de semana logró una nueva victoria por 66-70 que las mantiene en todo lo alto de la tabla. En cuanto al balonmano, Alcobendas, el Helvetia, las de Félix García son ya cuartas en la élite del vóley. El Fil Alcobendas cayó por 3-0 frente al Menorca. El Alcobendas Rugby ganó 0-39 al Cáceres, sigue su camino hacia el ascenso. El EBA de baloncesto Alcobendas cayó 65-77 frente al Estudiantes. En tercera división solo hubo una victoria en los equipos de la zona norte. El Alcobendas Levit ganó 1-0 al Pozuelo. El Colmenar cayó 0 con el Adarve y el Sanse 0-2 con el Puerta Bonita. Y el resto de información en nuestro digital, las 24 horas del día en sermadridnorte.com. Sigue la información nacional e internacional aquí en Hora 14. Hasta luego.